Claro, pero no, pues que sepas eso, de todas las asignaturas en las que estés matriculado, primero lee la guía de la asignatura, ¿de acuerdo? Exacto, la semana que viene es cuando aquí, que vengáis aquí, o si no venís, que alguien que venga os traiga vuestros datos para hacer los grupos, que si no, nos volveremos locos. Sin embargo, aquí lo solucionamos en un ratito. ¿De acuerdo? Eso es. Buenas tardes, G Castella. A ver, aquí me salís todavía todos. Ah, no, mira. Cira. Tenemos a Cira, tenemos a Beatrice. David. Los demás me venís todos codificados. Buenas tardes. Venga, el otro día nos quedamos aquí. Hoy cómo suena aquí, ¿no? Parece que estoy en una iglesia o algo así. Se ve con un... Hay una sonoridad. ¿Sí? ¿Tú crees que si cierra la puerta se...? ¿Sí? Pues cierra la puerta, Ana. Venga. Porfa. Que no pasa nada, ¿eh? Que a mí no me importa. Sin ningún problema. V. Pineda, perteneces a Pozuelo de Alarcón. Ya sabéis que en realidad no pertenecéis a Pozuelo ni a Arganda. En realidad pertenecéis al Centro Asociado de Madrid. Y esta es una de las 13 sedes. Y Pozuelo es otra. Con lo cual podéis ir al grupo de Pozuelo, al grupo de Arganda, al grupo que os dé la gana. ¿De acuerdo? Lo importante es que sepamos dónde vais a hacer la práctica con nosotros para luego buscaros y que no se nos pierda nadie. ¿De acuerdo? Que a mí el mayor miedo es que creáis... que yo sé que hacéis las prácticas conmigo y no sea así, porque entonces no os buscaré y no os corregiré el cuestionario y no os pondré la nota. Por eso lo que quiero es que vengáis la semana que viene aquí y si no, que alguien traiga vuestros datos y os meta en el grupo para que yo tenga una lista de papel con el nombre y apellidos y el correo de la UNED de todos los que hacen las prácticas conmigo aquí, ¿de acuerdo? En cada sitio así, para no volvernos locos. Esa es la cuestión. Puede sí, V. Pineda, Eco. Sara, Susana, eres Susana, ¿no? Susana García, es ese García, aunque es que García tampoco dice mucho, la verdad. En el campus en diferido de Inteca lo puedes encontrar, podéis encontrar las grabaciones de las clases. Si tenéis algún problema para encontrarlo, tú pones campus en diferido de Inteca con dos Cs, Inteca. ¿De acuerdo? Y si tenéis algún problema, pues me escribes un correo y yo a vuelta de correo te lo contesto. Otra cosa es que no puedo estar mirando los correos todos los días porque no me da la vida. ¿De acuerdo? Entonces, probablemente los mire los viernes, que es cuando puedo tener más tiempo. Venga, nos ponemos ya. Ya estamos, ¿no? Han pasado 11 minutos, no creo que venga nadie más. Si viene alguno que se enganche, los que no estéis, que os enganchéis. Venga, vamos a poner las cabezas a funcionar. Pues mira a ver si lo conseguís. ¿No tenéis un grupo a través de WhatsApp o a través de Telegram? Esas cosas que hacéis. Que yo sé que hacéis esas cosas. Tenemos un grupo de WhatsApp, dicen aquí. Podemos crear grupos de WhatsApp, por fin. Sí, tiki, tiki, tiki. Si queréis algún grupo de WhatsApp, sí paso el link. Venga. Vale. ¿Eh? ¿Y por dónde los pasan? ¿Por aquí?
No,
Por eso te digo. Me encargo ahora, lo mando, no sé qué, vale, que son. En Telegram hay un grupo de cada asignatura, pero de cada asignatura de cada centro o de todo. Claro, es que puede ser, a lo mejor hay una locura. Imagínate encontrarte, claro, es que a veces es peor el remedio que la enfermedad. A ver, comprendo, por eso yo os digo el primer día incluso que tener esa comunicación por ahí, está bien para algunas cosas. Para esto, por ejemplo, para que se pongan en contacto uno y tal y no colapsen el chat de aquí por si alguien quiere hacer una pregunta de lo que estemos explicando, lo que sea, porque no vamos a poder atenderlo porque se colapsa. Pero para estas cosas sí, eso es. Adjuntar de esta asignatura, de esta clase, bueno, por favor, mira. Si sabéis algún grupo, lo que sea, y se lo podéis adjuntar, pues estupendamente. Se lo ponemos por aquí.
Si no, no sé, por mi número que me escriba y les meto, yo qué sé.
¿Y cuál es tu número?
¿Eh?
Ponlo aquí, ven.
637.
Ah, te lo pongo.
Sí, no, no sé.
¿Y qué? ¿Cómo te llamas? Pongo.
Si total, si van a acabar en el grupo, me da igual.
Venga, 6.
637. 65.
Lo voy a separar.
85. 77.
He puesto Marta, ¿no?
Sí.
Ahí está, perfecto. Ahí está. Bueno, Marta es una valiente, os ha puesto aquí el número para que le escribáis y la pongáis aquí. Espero que hagáis un buen uso de esta información. A ver si ahora la vais a empezar a fundir con chorradas. A la pobre Marta, que encima que se ha presentado voluntaria. Mira, aquí y a Otaola ya ha puesto, no sé qué, aquí un enlace de WhatsApp de algo. ¿Lo veis o no lo veis aquí? ¿Vi que ha puesto aquí? Aquí. No sé qué es eso. Se lo copias y lo... No sé, no tengo ni idea. Pero es que, como veis, es una dirección que se pone en Google directamente, en el HTTPP, esto lo copia, lo pones ahí y aparecerás en lo que sea. ¿De acuerdo? Bueno, venga, nombre, no, DNI no, por favor, olvidaos que luego nos meten un palo por la protección de riesgos, digo, de la protección de datos, eso que tenemos una paranoia con la protección de datos, en fin, no, lo que necesito yo es nombre y apellidos, ¿vale? Para meteros en un grupo, nombre y apellidos, tal y como estáis matriculados en la UNED, por favor, si te llamas María del Pilar, ponme María del Pilar, no me pongas solo Pilar, porque luego te voy a buscar por la P y no, te tengo que buscar por la M, ¿entiendes? Es que parece una tontería, pero es así. Nombre y apellidos con los que os matriculasteis y el correo de la UNED que tenéis todos, que será la inicial, el apellido, un número y alumno.uned.es. Muchas gracias, Marta. Mira, a ver, Marta, ya te están aquí agradeciendo. H. Buccelli te lo agradece. Bueno, venga, vamos a meternos, que ya ha pasado un cuartito de hora y tenemos que aprovechar, que si no, no le sacamos rendimiento a la clase. De acuerdo, el otro día, acordaos, el otro día acabamos de ver, lo que acabamos fue de ver las dos leyes de Mendel, ¿no? Lo hicimos, si yo tengo aquí la presentación, será porque nos quedamos aquí. Con lo cual, hoy nos vamos a meter a ver la meiosis y la mitosis, los tipos de divisiones celulares que hay. Esta silla está un poco así. Bueno, antes de nada, quiero que seamos conscientes de lo que estamos mirando, es decir, vimos los experimentos de Mendel, vimos cómo Mendel fue capaz de ver sus dos leyes, la primera, recordad, fijándote solamente en una característica, la ley de segregación, y la segunda, fijándote en dos, la ley de combinación, de cómo se combinan los alelos de una característica con los de la otra característica, que es, se combinan independientes, ley de combinación independiente. Esa es. Entonces, la primera, fijándose en una sola característica, se segregan los alelos, que sabéis que un alelo es una variante de un gen, ¿vale? El A mayúscula y el A minúscula, que eran los alelos que llevaba del gen A el heterocigoto, ¿de acuerdo? Se segregan o separan sin experimentar cambios para formarse los gametos. ¿De acuerdo? Daos cuenta que todo esto Mendel lo descubrió simplemente trabajando en un huerto sin tener ni un microscopio óptico, solamente utilizando el sentido común, la inteligencia y los conocimientos que él tenía y un buen diseño, que era lo que decíamos, un buen diseño fijándose en recordad que los dos éxitos eran que se fijó en características que se expresaban dicotómicamente, que eran cualitativas, por lo tanto, o amarillos o verdes, ¿vale? O lisos o rugosos, pero no había términos intermedios. Y la otra característica es que se fija en las proporciones, no en el número absoluto de que le da de resultado. Se fijan las proporciones. Esas son las dos claves para que Mendel sea capaz de deducir lo que dedujo. De hecho, como os decía la semana pasada, permanecieron los hallazgos de Mendel, de estas leyes de la herencia, permanecieron en el olvido durante 50 años. O sea, hasta principios del siglo XX, que ya se empieza a descubrir bioquímicamente muchas más cosas, ya se empieza a conocer la molécula de ADN. Es decir, que Mendel no sabía que los genes iban en cromosomas, ni que los cromosomas eran realmente secuencias de la molécula de ADN. No tenía ni idea de nada de esto, ¿de acuerdo? Ni había visto esto que vais a ver hoy en un microscopio, ni nada por el estilo. Simplemente lo hizo con como os digo, con un buen diseño y utilizando la lógica deductiva, nada más. Eso fue el acierto. Pero hoy día sabemos que la información de nuestros genes, la información que se hereda, va en los genes. Y los genes, un gen no es nada más que una porción de la molécula de ADN que lleva la información de cómo se fabrica una proteína. ¿De acuerdo? Eso tenemos que tenerlo muy claro, muy presente, porque así nos damos cuenta de lo que esto significa. Por eso yo os conté lo que os conté, y os conté que todas las membranas biológicas es la misma bicapa lipídica y que funcionan distinto porque expresan distintas proteínas. Si eso lo exageramos, lo sacamos del concepto de una sola célula, lo llevamos a un órgano, podemos decir que las células de cada órgano expresan las proteínas lógicas de ese, propias para funcionar como ese órgano. Ya está. Quiero decir, incluso cada individuo tiene las proteínas características de ese individuo. Entendemos. En realidad, lo que quiero que tengáis en vuestra cabeza es que somos las proteínas que expresamos. Entonces, por eso, si nos damos cuenta de eso, ya tenemos mucho avanzado. Porque así comprendemos por qué es tan importante la información genética y por qué la información genética en realidad solo es un gen, solo es el libro de instrucciones para fabricar proteínas. ¿Vale? Lo comprendemos. Eso es muy importante que lo tengamos claro, porque nos va a dar idea de todo lo que hay. Entonces, para que os hagáis una idea, venga, si yo soy una neurona serotoninérgica, por ejemplo, que utilizo como neurotransmisor la serotonina, tengo que fabricar serotonina y tengo que degradar serotonina, ¿de acuerdo? Las dos cosas las hago en mi misma célula. Fabrico serotonina, que almaceno y que cuando llegue el impulso nervioso libero en mi sinapsis la serotonina para que se acople a los receptores de la membrana de la neurona siguiente. Así es como funciono como neurona. Pero como soy serotoninérgica, yo expreso las enzimas, y todas las enzimas son proteínas, necesarias para hacer esas reacciones. Es decir, para fabricar la serotonina, por ejemplo, que se fabrica a partir de un aminoácido que se llama triptófano, yo como neurona cojo el triptófano de la dieta, es un aminoácido que se coge de la dieta, ¿de acuerdo? Y lo transformo con la triptófano hidroxilasa en 5-hidroxitriptófano, pero vamos, quiero decir, al final fabrico la serotonina a partir de ese triptófano expresando una enzima de síntesis, ¿vale? Pero al mismo tiempo, cuando quiero que acabe la señal serotoninérgica y degrado la serotonina, al fin y al cabo, utilizo, por ejemplo, la monoaminoxidasa, que es una enzima que degrada la serotonina a sus componentes iniciales para aprovecharlo en otras cosas. Y como neurona tengo que estar haciendo continuamente esos procesos. Entonces, en cada momento, fijaos, el balance que haya entre cantidad, expresión de enzimas de síntesis con respecto a la expresión de las enzimas de degradación hará que tenga una cantidad de serotonina en mi sinapsis X. ¿De acuerdo? Si aumento la expresión de las enzimas de síntesis, cada vez que neurotransmita, liberaré más moléculas de serotonina. Habré aumentado la cantidad de serotonina en el sistema. ¿De acuerdo? Si aumento más las expresiones de degradación, la expresión de las enzimas de degradación, neurotransmitiré menos. Entiendo cuál es, pero tengo que estar haciendo las dos cosas a la vez. ¿De acuerdo? No vale que yo no haga nada. O sea, al final es un balance, en realidad, aunque estudiamos cuando una neurona dispara, cuando una neurona no dispara, todo esto lo estudiamos así, pero en realidad se están dando todos los procesos opuestos y al final la vida es un equilibrio entre procesos opuestos, es mucho más cercano. Lo que quiero que veáis es que para funcionar continuamente tengo que estar fabricando proteínas y tengo que estar expresando los genes para fabricar esas proteínas. Y cuando la neurona está activa en su vida normal, la neurona y cualquier célula de tu cuerpo está continuamente fabricando las proteínas necesarias para funcionar como, como célula, como la célula que le corresponda. ¿De acuerdo? Entonces, yo siempre os digo que es que para que se expresen, quiero que lleguéis a ver el nivel físico, el nivel de contacto, célula, molécula con molécula, ¿vale? Porque al final esto son reacciones físicas y químicas que exigen un contacto físico como tal. Y si lo veis desde ahí lo comprenderéis. La molécula de ADN, que hoy veremos cómo está organizada, esa molécula de ADN, para que se expresen los genes, necesita estar un poco desenrollada. Es decir, si la enrollo mucho y la compacto mucho, no puede entrar una enzima que tiene que hacer una copia de ese gen para que eso se llegue a fabricar en proteína. ¿De acuerdo? Entonces, depende de eso. Con lo que os quiero decir es que cuando la célula está en funcionamiento normal, realizando la vida del organismo al que pertenece, ¿de acuerdo? Esa tiene partes de su genoma desenrollado para que se estén expresando esas proteínas, de manera que los cromosomas en realidad es un empaquetamiento que haces de esa molécula de ADN cuando la célula va a dividirse. Hasta que no se divide, en realidad el cromosoma no está formado, está a media de formar, en unas partes que sí están compactadas, otras que no, pero porque se necesita utilizar. Yo siempre os hago el símil de tú en casa. Cuando estás funcionando en casa y estás, tu casa está activa, tú tienes las sartenes ahí al uso, tienes cacerolas al uso, tienes vasos, unos en el mueble, otros en el escurridor esperando, otros en el lavavajillas que acabas de utilizar. Es decir, estás utilizando eso. ¿De acuerdo? Ahora bien, si tú vas a hacer mudanza y te vas a ir de tu casa, ¿qué haces? Empaquetas todo. Es lo que hace la célula. La célula hace mudanza, porque estamos hablando de división celular. Es solamente cuando va a hacer mudanza, es decir, la división celular es que de una célula vas a hacer dos células. Con lo cual, empaquetas todo para que tú tenías una casa, pero vas a construir dos casas. Entonces, empaquetas, es más, empaquetas y primero duplicas, porque voy a hacer dos casas. Si yo tengo un juego de sartenes, voy a necesitar dos juegos de sartenes. Si yo tengo una lavadora, voy a necesitar dos lavadoras, porque voy a tener dos casas. Dos frigoríficos, dos televisiones, dos camas. Es decir, ¿entendéis? Duplicas para hacer dos casas exactamente iguales de la que tienes. Tener esa idea de que las proteínas son necesarias, que es necesario que el gen que lleva la instrucción de cómo se fabrica una proteína se esté expresando normalmente cuando la célula está activa. De manera que habitualmente la célula no tiene formados los cromosomas, sino que en el núcleo tiene, de hecho, se llama cromatina porque cuando está desenrollada se tiñe muy fácil y por eso se llama cromatina, que cromo es color en griego, ¿de acuerdo? Entonces, cuando vosotros veis esto, quiero que tengáis esa imagen, que el cromosoma se forma cuando se va a empaquetar, cuando vas a hacer mudanza. Ya está, tú en casa, cuando vas a hacer mudanza, como digo, lo empaquetas todo. Y cuando lo empaquetas todo, ¿qué pasa? Que si tengo guardados todos los platos, todos los vasos, todos los cubiertos, todo tal, si tengo que cenar, pido comida a Telepizza o a donde sea, pero no desempaqueto, ¿no? Es decir, cuando la célula entra en división, no se expresan los genes. ¿De acuerdo? Se expresan nada más lo que se hayan expresado ahí. Pero quiero decir, cuanto más compactas y más empaquetado tienes todo, menos usas eso, como es lógico. ¿De acuerdo? Entrar desde ese punto de vista y desde esa posición. Entonces, para que utilizo imágenes de las que vienen en vuestro texto para que os sea más fácil asimilar toda esta información. Y luego, incluso, pues a la hora de estudiar. Fijaos, cuando vosotros veis los dibujos de los cromosomas en los esquemas, lo que nos dicen, y a veces eso tú lo estudias y lo ves y no sé qué, pero no te das cuenta de esas sutilezas y no caes en ello, y cuando caes te generan problemas de comprensión, ¿no? Entonces, vosotros soléis ver los cromosomas dibujados como están aquí, como X, ¿lo veis? Como si fuesen X. En realidad el cromosoma está, cuando se forma, cromosomas en realidad son como bastoncillos, ¿de acuerdo? Quedémonos con esto que es el resultado de la mitosis, que es un ciclo de división celular, ¿de acuerdo? En realidad están así. Lo que nos están queriendo dibujar aquí es que aquí, con este esquema que tienen de dibujos, no se distingue muy bien, pero en realidad, fíjate, te marcan con un color los cromosomas que tienen un origen o bien paterno o bien materno, ¿de acuerdo? Supongamos que, por ejemplo, los de este color, los de naranja, son naranjas. Bien, los de color naranja, supongamos que venían en el espermatozoide, y los otros, los de ese color violeta, rosa, bueno, este otro, ¿de acuerdo? Los de este otro color supongamos que son, que venían en el óvulo. Vosotros sabéis, ¿no? que el cigoto es la unión de un óvulo y un espermatozoide. Sí, sí, ¿no? Ya, no sé si os lo he dicho ya, pero sabéis que el espermatozoide, el espermatozoide fecunda un óvulo, todo el mundo lo sabe, ¿no? Por cierto, en la fecundación, ¿os dije ya que no fecunda el primero que llega? ¿Ves? Que todas estas cosas que están aquí, están por ahí funcionando y a veces, pues esas ideas nos vienen y esa es la idea que tenemos todos. Todos en nuestro mundo tenemos una idea como que echan una carrera a los espermatozoides, millones de espermatozoides, y el que llega, el que más corre, el más fuerte, el que llega, es el que fecunda el óvulo, ¿no? No tenemos esa idea, ¿no? Ah, que ya te lo han explicado. Vale. Pero no te lo he dicho yo, ¿o sí? Vale. Vale. Bueno, lo que quiero que tengáis en cuenta, que en realidad el óvulo, la idea de una carrera hacia la fecundación nos cuadra muy bien con todo un modelo de sociedad hipercompetitiva y que como que siempre es y el mejor es el que tal, como si fuese una operación triunfo, incluso te lo narran en algunos lados, he visto revistas médicas en las que te lo narran como si fuese, pues eso, primero caes y en la mucosidad vaginal ya se quedan no sé cuántos y luego encima tienen que atravesar una zona que está plagada de macrófagos, que son células del sistema inmune y se los van comiendo como elementos extraños, no sé qué, y al final solamente, o sea, como si hubiese una operación triunfo que vas pasando barreras de selección y al final solo llegan los mejores. Eso nos cuadra con toda nuestra idea, pero resulta que no es así, que no tiene nada que ver. El óvulo cuando sale del ovario, en realidad sale de una formación que tiene en el ovario que se llama folículo ovárico, en el que se han fabricado 4 óvulos, ¿de acuerdo? Que uno es el que madura y los otros 3 como que ayudan a la maduración de ese óvulo. Eso es la teoría. Ya sabéis que a veces os madura más de un óvulo y da sustos. Pero lo normal es que sea así, ¿no? Que uno de cada 4 posibles óvulos, al final solamente uno cada mes. Entonces ese óvulo sale del folículo ovárico, llega a las trompas de Falopio y en realidad no va el óvulo solo. En realidad es un ovocito que todavía no ha madurado óvulo, pero quedémonos con que es el óvulo que tienes. Pero además va rodeado de un montón de células del intersticio del folículo piloso, que se llama células intersticiales, que forman una barrera alrededor que se llama corona radiata. ¿De acuerdo? Corona radiata o corona radiada. Si vosotros ponéis en Google, lo voy a poner aquí para que los que estén en clase lo vean, los que no estáis no, porque si tengo que compartir esto, la liamos. Corona radiada o radiata óvulo, ¿de acuerdo? Óvulo, ¿por qué también hay una corona radiada que es una formación de vías neuronales? Entonces, fijaos, mirad esta imagen que viene aquí, ¿sabéis? Imágenes. Tiki, 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 tiki. ¿Dónde está esa imagen que venía ahí? ¿En la corona radiata? Pues fíjate que venía en Wikipedia. ¿Lo habéis visto? Aquí. Mira, ¿veis esta imagen? Esto. Esto es el óvulo, el ovocito primario en realidad, y todas estas son células intersticiales que están rodeando, protegiendo como si fuese una muralla. Yo siempre os digo que, y me parece fundamental, que aunque esto no se examinen, coño, que lo sepáis, porque es que la realidad no es así, hacer una carrera con estos conocimientos sin tener esos huecos, en realidad, más que una carrera y que gane mejor, a mí me parece una mejor metáfora el asalto a un castillo medieval, a una fortaleza medieval. Ahí la corona radiata hace esto. ¿Y qué es lo que ocurre cuando asaltan el castillo? ¿El primero que llega debajo de la muralla es el que atraviesa? No, es esa que le cae el aceite hirviendo, le caen las pedradas, le caen las flechas, todo, ¿no? Generalmente caen todos esos. De hecho, se calcula que para que se dé una fecundación debe haber como 200 espermatozoides que han llegado a hincar su cabeza en esa corona radiata y el espermatozoide lleva aquí, imaginaos que yo soy un espermatozoide, esta cabeza aquí encima lleva una vesícula que se llama acrosoma que va cargada de enzimas que disuelven esa corona radiata. De manera que llegan 200, empiezan a disolver esa corona radiata, se empiezan a crear grietas y luego llega el listo y se cuela cuando ya hay agujeros hechos. De manera que si llega el primero a fecundar tu óvulo, señal de que ese óvulo no tenía bien formada la corona radiata ni nada en absoluto. ¿Entendéis? Con lo cual tampoco es buena señal. Pero que, fijaos que no, porque que desde el mero hecho de la concepción es una labor mucho más cooperativa que competitiva. Es decir, entre 200 espermatozoides colaboran para que al final uno fecunde. Y lo que hace es fundir la membrana del espermatozoide con la de la con la de, o sea, la bicapa lipídica, que era la membrana plasmática del espermatozoide, se incorpora a la bicapa lipídica de la membrana del óvulo y libera lo que hay en su interior, que fundamentalmente son los genes. ¿De acuerdo? Que son, vamos, los genes, son los cromosomas. Si tenemos 23 pares de cromosomas, pues 23 cromosomas venían en el óvulo y los 23 de la otra parte del par los lleva el espermatozoide. Esa es la idea. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que se junta esto, como veis, por eso es lo que os digo aquí. Aquí en el ejemplo que os ponen de la mitosis, las dos células hijas, lo que nos están dibujando es los dos, aquí te están poniendo el ejemplo como si fuesen dos cromosomas nada más. En vez de 23 pares, dos pares de cromosomas. Como veis, este, el más largo sería el cromosoma 1, el siguiente, suponiendo que este sea más corto, que no se aprecia muy bien, será el cromosoma 2. Pero es uno más largo y otro más corto, porque de hecho, los cromosomas se ordenan por la longitud. Es decir, el 1 es el más largo, el 23 es el más corto. ¿De acuerdo? El 23 es el más corto, que es el X. Porque el Y no llega a nada, o sea, es casi lo menos que dan por cromosoma. Casi lleva la información solo de fabrica pito, ya está. Es que es prácticamente eso lo que lleva el cromosoma Y, perdón. ¿De acuerdo? El verdadero cromosoma es el 23. Que el 23, para que os hagáis una idea, lleva como 1000 genes y el Y lleva solamente como 100 genes. ¿De acuerdo? Nada más. Esa es la idea. Otra cosa también importante, que otro concepto que tenéis que quitar de vuestras cabezas, es que más es mejor. Más no es mejor. Hay que tener lo que hay que tener. ¿Vale? Menos tampoco es mejor. Pero para que os hagáis una idea, tener más genes no es mejor. Eso lo sabemos, ¿no? Por ejemplo, la trisomía del par 21 da el síndrome de Down. Con lo cual sabemos que no es bueno tener un cromosoma de más. ¿Vale? Esa es la idea. Muy bien. Pues dichos estos conceptos, vamos a ver cómo funciona. Como os digo, este es un ejemplo en el que nos ponen. Imaginaos que estos son, como os digo, los naranjas, los que venían en el espermatozoide, los rosas o violetas o como sean, los que venían en el óvulo. En realidad están así, quiero decir, cuando empiezan a empaquetarse, se empaquetan en uno. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que justo antes de entrar en división celular, ya sea por mitosis o por meiosis, que son los dos mecanismos por los que se divide una célula, ya por los que pueda dividirse una célula, por mitosis o por meiosis, lo que vaya a hacer que se divida la célula en dos, lo primero que tiene que hacer es duplicar el material genético. Como os decía, de una casa que tengo, voy a hacer dos casas iguales. En el caso de la mitosis, es de una casa que tengo, esa célula inicial, hago dos células hijas exactamente iguales a la madre. Con lo cual, fijaos, es de suponer que si estos son en realidad clones de la madre tendría los cromosomas con esta forma, la célula madre tendría los cromosomas con esta forma antes de haber duplicado la información genética. ¿De acuerdo? Que os quede eso claro. Entonces, ¿qué es lo que hace? Duplica la información genética y las dos copias de ese cromosoma en concreto están unidas con una estructura que se llama centrómero, que es este botoncito que veis aquí, lo están dibujando, que es la zona por la que se unen las dos copias del cromosoma original que había, el que te vino en el óvulo. Este sería las dos copias del cromosoma 1 paterno, las dos copias del cromosoma 1 materno. ¿Lo entendemos? Necesito que me confirméis de vez en cuando que lo entendéis, ¿vale? Porque si no, no sé si estáis ahí, porque los onliner no hay, lo entendemos. Muy bien, bueno, pues fijaos, este centrómero, como siempre, es un complejo proteico, ¿de acuerdo? Además de haber un estrechamiento en ese cromosoma en una determinada zona, ahí en ese estrechamiento se acoplan unas proteínas que forman el centrómero que hacen que las dos copias estén unidas hasta que se separa cada una célula hija en la mitosis. Eso es lo que nos están diciendo. A cada copia del mismo cromosoma homólogo, a cada copia de... porque este cromosoma, suponiendo que este sea el cromosoma 1 paterno y este el cromosoma 1 que te vino en el óvulo, ¿de acuerdo? Esto es un cromosoma homólogo a este. ¿Qué significa que es homólogo? Que en la misma secuencia lleva la información para los mismos genes. Pero sabemos que tenemos dos copias de cada gen, ¿no? Eso es lo que veíamos el otro día. Por eso el heterocigoto llevaba la A mayúscula y la A minúscula. Significa que en el óvulo le vendría la A mayúscula y en el espermatozoide la A minúscula o viceversa. Uno le vino en cada gameto. ¿Entendéis? Esa es la idea. Entonces llevamos dos copias de cada gen. un gen que es simplemente una secuencia de ADN que lleva la información de cómo se fabrica una proteína, que cuando se empaqueta en el cromosoma siempre se queda en la misma posición. Imaginaos que aquí está, en esta posición de este cromosoma, está la información de cómo fabrica, de qué color es la flor del guisante, como veíamos el otro día, y aquí estaría exactamente en la misma posición la información sobre el color de la flor que llevases, que te venga del óvulo. La relación entre las dos que tengas sea la misma información y entonces tienes homocigosis con respecto a ese gen. Si es recesiva, darás flor blanca. Si es dominante, darás flor violeta. ¿Os acordáis? ¿De acuerdo? Y si una es violeta y otra es a flor blanca, en realidad es flor violeta porque cuando el que se expresa en heterocigosis es el dominante. Eso es lo que veíamos el otro día. Pero quiero que veáis que eso es eso, que está justo en la misma posición siempre y son homólogos porque esa zona del cromosoma 1 es la que lleva la información de determinada característica. Ya está, eso es lo que significa que son homólogos. Con lo cual aquí, cuando empieza, es otra cosa, cuando la célula no está en división, se dice que está en interfase. ¿De acuerdo? Entonces, siempre la célula está en interfase hasta que va a empezar la división. Y entonces empieza un ciclo de división celular, que todos los ciclos de división celular, sea por mitosis o por meiosis, tienen cuatro fases. Profase, metafase, anafase y telofase. De acuerdo que aquí te las ponen anafase y telofase como si fuese una, pero en realidad son dos. No tenéis que memorizar más información de la que os pongan, ¿de acuerdo? Entonces simplemente hay que comprender cómo funciona esto. Entonces cuando estás en la profase, se organizan bien los cromosomas y tal, en la mitosis, en la metafase, fijaos, los cromosomas se alinean realmente como viene aquí, formando lo que se llama la placa ecuatorial, porque se organizan ahí todos en medio, en la parte más central de la célula. Fíjate, ese centrómero sirve, entre otras cosas, para dos cosas fundamentales. Una, para mantener unidas las dos cromátidas, que son una cromátida es la copia de un cromosoma, ¿de acuerdo? Para mantener unidas las dos cromátidas. Y otra, para que se desplacen enganchándose a las fibras del citoesqueleto hacia la zona que sea, para que eso no sea un caos, sino que vayan organizadas y se muevan organizadamente, ¿de acuerdo? Todo eso se hace a través de proteínas. Y son las proteínas las que forman el centrómero y son las proteínas las que se enganchan a unas fibras del citoesqueleto, a una formación que cuando entras en división se expresa, que es esto que viene, estas rayas blancas que veis aquí, dibujadas con dos puntitos a los extremos, ¿vale? De manera que los puntitos nos señalarían como los polos de un planeta y por eso cuando se colocan en la zona más alejada de los polos, en el centro, se dice que forman la placa ecuatorial, porque así, asemejando la célula a un planeta, pues el centro es el ecuador y los extremos son los polos. Así de sencillo. Esto que veis, estas fibras blancas, son fibras de citoesqueleto que forman una estructura que se llama huso acromático. Acromático porque no se tiñe fácil, ¿de acuerdo? Y por eso te lo ponen aquí como si fuese en blanco. Pero eso sirve para enganchar cromosomas, moverlos para un lado, llevarlos para otro, dar la forma a la célula, para lo que sirve un citoesqueleto como tal. ¿De acuerdo? Entonces, primero, como os digo, se pone en profase, en metafase se acoplan todos formando esa línea ecuatorial, aunque aquí no nos lo dicen, y en anafase y telofase lo que hace es, en mitosis, fíjate, se rompe el centrómero, quiero que os fijéis en que este centrómero ya no aparece aquí, se rompe el centrómero, imaginaos que estaban aquí todos colocados como están en esta imagen de la meiosis, ¿de acuerdo? Y hace que una cromátida del cromosoma homólogo 1 vaya hacia un lado, una cromátida del cromosoma 1 vaya hacia otro lado, una cromátida del cromosoma 1 que venía en el óvulo también vaya a un lado y otra que venía en el óvulo vaya para otro. Se separan ordenadamente, como se aprecia aquí en la imagen que viene en la meiosis, pero, como veis, rompiendo el centrómero y separándose las cromátidas. Estos son los detalles en los que os tenéis que fijar y de donde hacen las preguntas en el examen, ¿de acuerdo? Conociendo bien qué es lo que se separa. Con lo cual, al final de la meiosis, se separan las cromátidas. De manera que lo último que ocurre es que lo último que ocurre es que han surgido dos nuevas células que son exactamente igual a la madre, con pares de cromosomas. En este ejemplo, con dos pares de cromosomas, porque son porque solamente expresan dos cromosomas en el ejemplo. ¿De acuerdo? Pero fíjate, partes de una célula que tenía pares de cromosomas, un cromosoma 1 que te vino en padre y un cromosoma 1 que te vino en madre, y haces dos células hijas que tienen pares de cromosomas? ¿Sí o no? Eso significa que tener pares de cromosomas, o sea, lo que sería en matemáticas 2N cromosomas, que es lo que te dicen aquí, ¿de acuerdo? De una parte en mitosis, partes de una célula 2N diploide, que es lo que se dice diploide, y haces dos hijas diploides, separando las cromátidas. Dos hijas exactamente iguales a la madre. Todas las divisiones celulares que se hacen en vuestro cuerpo se hacen por mitosis menos una, ¿de acuerdo? Todas, todas. Es decir, el espermatozoide llega, fecunda el óvulo, mete su material genético, el óvulo ya tiene pares de cromosomas, antes solamente tenía unidades de cromosomas, el óvulo fecundado ya tiene los cromosomas, el otro juego de 23 que le ha venido en el espermatozoide, y lo primero que hace es dividirse en dos, ¿no? Esas dos se dividen en cuatro, esas cuatro en ocho, esas ocho en 16. Así hasta formar una estructura que se llama mórula. Nos acordamos del instituto cómo era eso, ¿no? Que tiene como una forma de mora. En ese momento todas las células son equiparables y por lo tanto forman esa estructura, como os digo, de mórula. Esas divisiones que se hacen del cigoto hasta formar la mórula y luego se forma la blástula y luego la gástrula y luego dará lugar al embrión, etcétera, etcétera. Esas divisiones celulares, ¿cómo se hacen? ¿Por mitosis o por meiosis? ¿Estáis de acuerdo? ¿Por mitosis? Meiosis, gicastella. Chin, chin, chin. Pues acabo de decir que todas se hacen por mitosis menos una. Estas se hacen por mitosis. Todas, todas se hacen por mitosis. Las únicas que se hacen por meiosis son las que van a dar lugar a los gametos, ¿de acuerdo? La meiosis es la formación de los gametos, es el tipo de división celular que se hace para formar los gametos. Eso es, solo los gametos. Quédate con eso, G. Castella. Muy bien por haberte arriesgado a decirlo, porque aquí estamos para aprender, ¿de acuerdo? Y además esto sirve para que nunca fallemos esto. Por meiosis, solo para formar gametos. ¿Por qué? Porque la meiosis, a diferencia de la mitosis, es una forma de división celular que reduce la cantidad de material genético. Por eso se llama reduccional. Se dice que la meiosis es una división reduccional, porque reduce de dos de pares de cromosomas a células con un juego de cromosomas, no un par. No un juego de pares de cromosomas, sino un juego de unidades de cromosomas. ¿De acuerdo? Acordaos que tienes que reducir en los gametos la información, porque tú tienes dos unidades de información de cada gen, una que te vino en el óvulo y otra que te vino en el espermatozoide, pero cuando tú haces tus gametos, ya sean espermatozoides o óvulos, tienes que dejar solamente una para que cuando se junte con la otra del otro gameto, vuelvas a hacer un individuo con dos unidades de información. ¿De acuerdo? Si no, si mi madre me da una información, mi padre me da otra, yo tengo dos y mis gametos tienen las dos, mis hijos, cuando se junte el cigoto, tendrán cuatro. Y así sucesivamente, entendemos que esto sería inviable. Con lo cual, los gametos es la forma de reducir la información génica a una unidad de información. Esa es la idea. Entonces, para otra diferencia que hay entre meiosis y mitosis es que la meiosis comprende dos ciclos de división celular, ¿de acuerdo? Cada ciclo de división celular es profase, metafase, anafase y telofase, ¿de acuerdo? Con lo cual, si veis, en meiosis hay una meiosis 1, que se refiere a un ciclo de profase, metafase, anafase y telofase, y meiosis 2 a otro ciclo de profase, metafase, anafase y telofase. De manera que al final de la meiosis 1 da lugar a dos células hijas y luego cada una de ellas se divide en la meiosis 2 y el resultado final de los dos ciclos de meiosis es de una célula inicial acabas con cuatro células. Pero cada una de esas cuatro lleva la mitad de información que llevaba la célula original. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Esa es la idea de cómo se forman. Es decir, de cada oogonia o cada espermatogonia salen cuatro espermatozoides o cuatro óvulos. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Entonces, fijaos, ¿qué ocurre en la meiosis? En la meiosis ocurren algunas otras cosas que son interesantes. Lo primero, en profase, como se están diciendo, tras la replicación, cada cromosoma consta de dos cromátidas. La replicación es el proceso de duplicar el material genético. Es decir, el cromosoma que era así se duplica, se replica a sí mismo. Replicar es hacer una copia, ¿de acuerdo? Unidas y quedan unidas por el centrómero. Dos cromátidas hermanas idénticas unidas por el centrómero, dice. Los cromosomas homólogos, nuestros homólogos, es decir, el cromosoma 1 que vino en el espermatozoide y el cromosoma 2 que vino en el óvulo, digo, el 1 que vino en el espermatozoide y el 1 que vino en el óvulo, lo que llevan la misma información, ¿de acuerdo? Con posibles alelos, pero la información de las mismas características, ¿de acuerdo? Se emparejan formando las llamadas tetradas. Esto solo ocurre aquí, en la meiosis, en la mitosis no, ¿de acuerdo? No hay emparejamiento de homólogos. Aquí sí. ¿Y dónde se da ese emparejamiento? En la profase 1, típicas preguntas de examen. Dicen, ¿dónde se da el emparejamiento de las cromátidas? En la profase 1, metafase 1, profase 2, en la profase 1 de la mitosis. Te pueden decir, que profase 1 de la mitosis no hay, porque en la mitosis solo hay profase. No hay 1 y 2, es un solo ciclo. ¿De acuerdo? Todas estas cosas son en las que os tenéis que fijar de cara a resolver, a responder bien en un examen de hipótesis. Si tenéis las cosas claras, no habrá problema. Entonces, formando las llamadas tetradas, decíamos, fijaos, aquí tengo puesta otra imagen de vuestro libro en la que se puede ver, en la que nos la ponen para ilustrar cómo se forman esas tetradas. Se llaman tetradas o bivalentes cuando se juntan, es decir, lo que te está diciendo es que el homólogo materno y el homólogo paterno, ¿veis?, se juntan y se pegan uno a otro como está aquí. Como está aquí estos que te ponen, en realidad se pegan muchísimo más. Pero para que se vean el ejemplo, te lo ponen así. Este con este también se pegan, pero si te lo ponen en el dibujo no lo veríamos. ¿De acuerdo? Pero se pegan en realidad una cromátida del cromosoma 1 paterno con una cromátida del cromosoma 1 materno. Y la otra con el otro. ¿De acuerdo? Así se forman, formando una estructura que por tener cuatro cromátidas se llama tetrada, el prefijo tetra es cuatro en griego, ¿de acuerdo? O bivalentes se llaman porque llevan información de ambos cromosomas, de los homólogos. Ya está, esa es la tontería de esto. Pero hay que saber qué es una tetrada, un bivalente y cuándo se forman. Se forman en la profase 1 de la meiosis. ¿De acuerdo? Entonces, en realidad, fijaos, se pegan a todo lo largo, dicen en vuestro texto bien, y punto por punto, tic, 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 en todas las zonas en las que se pueden pegar, para que luego cuando se separen, fíjate, cuando se separan de esa tetrada que han formado, en realidad lo que hacen es recombinar genes que llevaba uno con los que llevaba el otro. De manera que en cada zona en la que se han juntado, en la que han unido, se forma lo que se llama un quiasma, que es esto que nos están diciendo. Quiasma es cruce en griego, ¿de acuerdo? Si vais a Grecia en las carreteras veréis carteles que ponen cuidado con el quiasma. Eso es una broma, ¿eh? No vais a pensar que luego decís estas cosas cuando vais a Grecia y esto. Como el groña que groña de los anuncios de yogur. Bueno, como veis, aquí lo juntan, se pegan, en realidad se pega todo lo largo, pero lo interesante es que aquí ese proceso de pegarse las cromátidas se dice que se produce el entrecruzamiento. Sobrecruzamiento o entrecruzamiento, que os mencionan aquí, es el momento en que tiene lugar el entrecruzamiento. Entrecruzamiento y cuando se separan, al llevarse uno genes del otro e intercambiar genes unos con otros, es cuando se da la llamada recombinación génica. ¿De acuerdo? Es cuando se da la llamada recombinación génica. De manera que, en realidad, aquí cada cromátida ya lleva una información independiente, distinta de las que llevaban las iniciales, que en realidad es una mezcla de la información que vino en el óvulo y una información que vino en el espermatozoide con respecto que se empaquetan en ese cromosoma. ¿Vale? Eso sirve para que tú, en realidad, para que mis espermatozoides vaya una mezcla de información de la que me dio mi madre y la que me dio mi padre. ¿De acuerdo? No vaya en la mitad de mis espermatozoides lo que me dijo mi padre y la mitad de mis espermatozoides lo que vino exactamente igual todo lo que dijo mi madre, ¿de acuerdo? De manera que haríamos, pues eso, iríamos haciendo a alguien exactamente igual que yo o completamente distinto, igual que mi padre o completamente distinto a mi padre, ¿de acuerdo? Llevas hay un intercambio, de manera que hay un nuevo juego, cada gameto lleva un juego único de genes, ¿de acuerdo? Y cuando se junta con el otro, por eso los individuos somos únicos, pues tenemos un barajeado de genes anteriores, ¿de acuerdo? Como os digo, se pegan y como veis, fijaos que aquí en la anafase y telofase 1 te están dibujando ya que estos cromosomas homólogos que se han separado se están llevando partes que antes estaban en el otro, ¿veis? Que tienen como manchas de los dos colores cada una de las cromáticas. Bueno, clave para entender esto, en realidad la reducción de información se produce en la meiosis 1. El final de la meiosis 1 es hacer dos células hijas, pero con N cromosomas. no con dos N cromosomas, son de una célula madre que igual en mitosis que en meiosis, la original es 2N, es diploide, hacen, en la meiosis haces dos células haploides, N cromosomas, pero con cada cromosoma multiplicado por dos, con dos copias del cromosoma. ¿De acuerdo? Pero en realidad eres haploide, no llevas cromosoma de madre, que en realidad no es así porque se ha producido el entrecruzamiento. Pero para entendernos, lo que te van a preguntar y lo que te van a decir es así. Estos consideran que son células con información ya haploide. De manera que la reducción de dos unidades de información a una unidad de información se produce en la meiosis 1. La meiosis 2 ya partes de dos células haploides, ves que te pone N, no 2N, eso significa haploides, pero con la información duplicada, ¿de acuerdo? Pasas un proceso de profase, metafase, anafase y telofase como las de la mitosis, es decir, no hay entrecruzamiento, no hay entrecruzamiento porque no hay otro cromosoma homólogo con el que entrecruzarte, ¿de acuerdo? Simplemente te colocas al final todos aquí y, como veis, en la anafase y telofase 2 se rompen los centrómeros, veis que aquí ya no hay centrómero, y se separan las cromátidas. Entonces, ¿dónde se separan las cromátidas en la meiosis? En la anafase y telofase 2. En la anafase y telofase 1, lo que se separan son los cromosomas homólogos. Típica pregunta de examen. ¿De acuerdo? Os acordaréis cuando hagáis el examen de que os dije esto. Los cromosomas homólogos se separan en la anafase y telofase 1. En la mitosis no se separan los cromosomas homólogos. Lo que se separan son las cromátidas. Y las cromátidas se separan en la meiosis 2. ¿De acuerdo? En el final de la meiosis 2, anafase y telofase. Con lo cual, dice cada célula hija resultante, tiene en su núcleo la mitad de cromosomas que la original, N, no 2N. Además, los cromosomas son diferentes de los originales porque se ha sufrido la recombinación, lo que os he contado, del intercambio de partes, que el gen de uno se lo lleva a uno y el gen de otro se lo lleva a otro. ¿Estáis? ¿Onliners? ¿Os habéis ido? Sí, sí, sí. Lo tenemos claro. Vemos cuál es, cómo es este proceso. ¿Hay alguna duda con respecto a esto? Quiero que vayamos entendiendo cómo funciona. ¿De acuerdo? Entonces, si estamos, hay que estudiarlo. Sí, darle, podéis ver la grabación más veces, pero fijaos, ¿vale? Fijaos en lo que os estoy señalando, que es además lo que tenéis que memorizar. Esto, para darnos, sirve también, fijaos, para entender, lo siguiente que vamos a ver es esto. Imaginaos, si aquí, fíjate, este es un ejemplo en el que te están poniendo, a veces les gusta poner estas cosas en los exámenes, ¿eh? Cosas así, de decir, si hay una secuencia de genes que lleva A, B mayúscula, fijaos que aquí te están poniendo un ejemplo de un cromosoma, como veis el cromosoma es un bastoncillo solo, ¿de acuerdo? Otro cromosoma, claro, el cromosoma similar, el homólogo, pero que vino en el otro gameto. Aquí, en este ejemplo, han puesto como que toda la información que lleva el paterna son de genes de alelos dominantes, porque te los ponen en mayúscula las cuatro letras, y como que el materno son todos recesivos. Eso es, bueno, podían haberlo hecho mejor y haber puesto A mayúscula, B minúscula, C minúscula, D mayúscula o algo así para que fuese más real, ¿de acuerdo? Aquí es como si, en realidad, en este cromosoma solamente hubiese la información de cuatro genes, ¿de acuerdo? El gen A, que determinará una característica, el B, el C y el D. Aquí lo que te están diciendo es, si se forma un quiasma aquí, ¿vale? Aquí en el entrecruzamiento se forma un quiasma, es donde se hace el cruce, recordarlo, ¿vale? Se forma el quiasma aquí, luego cuando se separen, lo que te está diciendo, el quiasma está aquí, cuando se separen intercambiarán, de manera que el que llevaba el gen A paterno va a llevar el resto, a partir del quiasma, del gen materno. ¿Lo veis? Del cromosoma materno, perdón, ¿lo veis? Y al revés, el otro, el que llevaba el cromosoma A materno, va a llevar el resto del cromosoma que antes era paterno. Esa es la recombinación génica. Aquí te ponen el mismo ejemplo, como si el quiasma se hubiese producido en la zona entre el cromosoma B y el cromosoma C. ¿De acuerdo? Y el ejemplo es exactamente el mismo. No, una cromática. Mira, la letra es una cromática. El nombre es que tenéis que... No, fijaos. Una cromátida es una copia de un cromosoma. Un alelo es una posible variante de un gen. Un gen es una parte que de la molécula de ADN que se empaqueta siempre en el mismo sitio del cromosoma. ¿Vale? Esto es, esto sería un gen, el A. Esto entero, sería una cromátida, sería esta parte de este cromosoma. Se dice cromátida cuando el cromosoma en realidad está expresando las dos copias, cuando se ha replicado y está expresando las dos copias. Si no, se dice un cromosoma. Pero vale, son cromátidas cuando ese cromosoma tiene dos copias. Ya está, quedémonos con esa. Cromátida, eso es, cromátida. Eso es, se acopla. ¿De acuerdo? El gen es esta porción y esta es la misma porción de ese gen en el cromosoma homólogo. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando estos genes pueden tener variantes, en este caso A mayúscula y A minúscula, significa que no son iguales, que son variantes, se dice que ese gen es alelomorfo, es decir, que puede tener un alelo, es una variante de un gen. Recordad que os decía el otro día, con respecto al grupo sanguíneo, podemos tener el alelo A, el alelo B y el alelo 0. Lo decía, ¿no? Alelo A, alelo B o alelo 0. Pero llevamos dos copias en el óvulo, me puede venir A y en el espermatozoide 0, y entonces tengo un genoma con respecto al grupo sanguíneo A0, que eso se expresará, ese es mi genotipo con respecto al grupo sanguíneo, pero se expresará en un fenotipo, que ¿qué fenotipo tendré aquí? Grupo sanguíneo A, ¿os acordáis de que era así? ¿Por qué? Porque aquí, que está en heterocigosis, el que se expresa es el dominante, y es A. Yo os decía, si me ha venido A de madre y B de padre, que el genotipo es AB y el fenotipo, ¿qué fenotipo tengo? Que os decía el otro día. AB, ¿por qué? Porque ambos, tanto A como B, son dominantes. Ser dominante significa que cuando hay otro distinto, me manifiesto. Ser recesivo significa que soy tan tímido que si hay otro, me callo. Tiene que haber otro tímido para que yo hable. Si hay alguien menos tímido, yo me callo. Entonces, como aquí eres AB, porque tanto A como B son dominantes, con lo cual los dos, cuando hay otro distinto, como es el caso, se expresan. ¿De acuerdo? Entonces, el grupo sanguíneo AB. Ese concepto, si lo tenéis bien claro, que dominante es el que se expresa en el heterocigoto, veréis que aquí se ve perfectamente que A y B es un caso de codominancia. A ver, es que son, fíjate, ley de combinación independiente. Una cosa es el gen que codifica si eres grupo sanguíneo A, B, 0 o AB, ¿de acuerdo? Y otra cosa es el que codifica qué RH tienes. El RH es otro gen que se expresa en otra zona, ¿de acuerdo? Entonces, puede ser RH positivo o RH negativo, ¿de acuerdo? Cero es porque te han dado de padre cero y de madre cero. Como cualquier recesivo, solamente se expresan en homocigosis. Los recesivos es así, porque si te expresas en heterocigosis eres dominante, ¿entendéis? Entonces, para tener grupo sanguíneo cero te ha tenido que venir cero de padre y cero de madre. El RH es otro factor, ¿de acuerdo? Es otro. De hecho, el RH simplemente se llama RH porque se descubrió en monos rhesus, que se escribe en macacus rhesus, que se escribe con RH. Ya está, pero es una proteína que expresan, bueno, en realidad es un polisacárido que expresan, que se enganchan unas proteínas, que expresan las membranas de los eritrocitos, de los glóbulos rojos. Igual que el AB, el grupo AB o 0 también hacen referencia a unos polisacáridos que se enganchan en la membrana del eritrocito. Si llevas un polisacárido que es A, eres grupo sanguíneo A. Si llevas el polisacárido que es B, eres el grupo sanguíneo B. Si no llevas ninguno, eres el grupo sanguíneo cero. De manera que si tu padre te ha dado para que se exprese A y tu madre para que no se exprese ninguno, se expresa A. ¿Entendemos? Si tu padre te ha dado que no se exprese ninguno y tu madre que ninguno, no se expresa ninguno y eres grupo sanguíneo cero. ¿De acuerdo? Por eso, fíjate, el grupo sanguíneo cero es el donante universal. Puedes donar a cualquiera porque no vas a provocar rechazo. Tus células inmunes, tus glóbulos blancos, van a ir tocando los glóbulos rojos que encuentren y que te ven grupo sanguíneo A y llevan que el grupo sanguíneo A es el que tienes que tener, entonces no reacciona. Ahora, llevas grupo sanguíneo B y yo no tengo información de que sea bueno llevar, te considero un elemento extraño y te ataco. Los cero, como toco y no toco nada, no reacciono ante nada, ¿entiendes? Esa es la idea. Fijaos, por eso digo que es bueno que os centréis en el nivel físico de contacto, de tocar, de acoplarse, porque así es como funciona. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que sabemos esto, cómo se va produciendo y cómo se produce esa meiosis, cómo se da la recombinación génica. Lo que os quería decir es que, fijaos que esta es la prueba. Hay quien criticaba a Mendel diciendo que tuvo mucha suerte, porque en realidad cada una de las 7 características que se fijó se expresaba, iba en uno de los 7 cromosomas. De manera que el color de la flor a lo mejor iba en el cromosoma 1, el color de guisante en el 2, la forma de guisante en el 3, es decir, uno en cada uno. Que si no, no hubiese, no se daría la combinación independiente. Digo, no. La prueba de que se da la recombinación independiente de manera general, lo normal es que se dé, es esa recombinación génica. ¿De acuerdo? Imaginaos que en este ejemplo que os están diciendo, en el cromosoma A llevase la información del color de guisante y en el cromosoma B llevase la información de la rugosidad del guisante. ¿De acuerdo? El paterno llevaba información amarillo liso y el materno llevaba información verde rugoso. ¿Sí o no? Porque está es el recesivo el que llevaban. Pero ¿qué ocurre? Que al hacer los gametos, este ahora se combina independientemente con el otro y fíjate, por esa recombinación génica, ahora el gameto, que va a ser en este caso un gameto masculino, imagínate, lleva esa información de amarillo que en realidad te vino de padre y de la rugosidad lleva la información que te vino de madre. Se combina independientemente, ¿de acuerdo? Precisamente porque hay esa recombinación génica. Y la recombinación génica se aparean punto por punto, pero cada vez que se separan por distintos sitios. De manera que ese barajeo es único, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos, también dicen en vuestro texto, sí es verdad que hay algunos genes, como ocurre, por ejemplo, en el ejemplo este que te ponen aquí, imagínate que el gen C lleva la información de cómo, de lo que sea, y el D lleva la información de otra característica. Pues si están tan juntos en el genoma, que cuando se tire de ellos al separarse y te lleves el C, también te llevas el D siempre, en ese caso, cuando no se da recombinación génica, que hay algunos casos en los que ocurre, esas excepciones se dice que esos genes están ligados. Porque siempre que se va uno para un lado en esa recombinación génica, después del entrecruzamiento, ¿vale? Siempre que se va uno, se va el otro también. Entonces, en ese caso, esos genes serán ligados. Esos son los casos en los que, bueno, pues alguna característica siempre le acompaña a otra de otro tipo. Pero son excepciones. Y hay una excepción, y además es lógico que sea física, también te están diciendo, la tasa es mucho más, se recombina mucho más fácilmente cuanto más lejos estén en el cromosoma. Y hay más posibilidad de ligamiento cuanto más cerca estén en el cromosoma. Coño, pues lo lógico, ¿no? Si sabemos qué, ¿por qué se separan? Y cuando te llevas uno, pues si cuando tiras del A, joder, que te lleves también la parte del C cuando está tan lejos en el cromosoma, es muy raro, ¿no? Entender, esa es la idea que te dan. Y fíjate que, aunque se expresasen los distintos, como os digo, las distintas características en las que se fija Mendel, se expresasen en un mismo cromosoma, por la recombinación génica, lo normal es que también se dé combinación independiente. Salvo que haya dos características que vayan muy seguidas esos genes en ese cromosoma, de manera que cuando se vaya una parte también se vaya la otra. Quedémonos con esa. Esa es la idea que quería que tú dices. Entonces, lo siguiente que vamos a ver es cuál es la estructura y cómo se organiza esa molécula de ADN que sabemos que forma los cromosomas cuando se va a dividir la célula y lleva la información genética importante de cómo se fabrican las proteínas y, por lo tanto, cómo tiene que ser cada organismo después. Entonces, fijaos, en realidad, en el 54, creo que es cuando, en el 1954, cuando Watson y Crick publican su descubrimiento de la estructura del ADN, por lo que les dan el Nobel, uno de los Nobeles más famosos que ha habido en la historia de la medicina, el Nobel de Fisiología y Medicina, que les dan a Watson y Crick por la estructura del ADN, por descubrir la estructura del ADN. Es uno de los casos típicos de silenciamiento del trabajo de una mujer, que imaginaos en aquella época, si ahora muchas son invisibles, en aquella época eran completamente invisibles, súper educadas a estar en un segundo plano, a no quejarse nunca, a decir nada. Watson, que por otro lado tiene fama de ser bastante cabroncete, sin embargo admitió años después que el Nobel lo tenían que haber compartido con Rosalind Franklin, que fue la que hizo unas imágenes por difracción de rayos X, que sin eso no lo hubiesen llegado a descubrir nunca el el ADN. Y que según parece ser, un compañero, Rosalind Franklin, se la pasó a Watson de Strange sin el permiso de ella. Bueno, cotillo esto. Pero en realidad Rosalind Franklin nunca se quejó, nunca dijo nada, a pesar que por esos trabajos incipientes en aquello recibió unas dosis de radiación que hicieron que al final la matase, porque en aquella época ya sabéis que no se sabía lo malo que era la radiación, ¿no? Habéis visto por ahí imágenes en las que cuando descubrieron el radio había algunas incluso que se lo ponían aquí, se veían por ahí secretarias que tenían, ¡ay! Se ponían los dientes súper brillantes y súper graciosos y jugaban dándose con una sustancia radiactiva, pero claro, molaba mucho, veían los dientes ahí refulgentes y tal, pero no sabían el peligro que eso tenía. Pues Rosalind Franklin murió joven precisamente por esa exposición. Eso es. Y bueno, pues se admite que era así. Yo también os comento que hay un libro que se llama Sueños de ácido, en lo que Crick, Francis Crick, que es de la dupla Watson y Crick el majo, Crick admitió también, dice en este libro Sueños de ácido, como que el insight, el ver, el eureka, el ver la historia al final, el golpe en el que dices, coño, si era así, ¿no? De ver la estructura tridimensional del ADN lo tuvo gracias a un viaje de ácido, pero vamos, eso ya lo dejamos ahí a Crick como que le dio el toque de tener ahí. No os extrañéis tanto, están muy de moda últimamente las microdosis y estas cosas de psilocibina y LSD y esto para los yuppies de Silicon Valley y estas cosas, se ha puesto de moda no hace mucho. Pero bueno, eso es, claro, alterar la conciencia en algunos momentos cuando tienes la cabeza hecha, para ello no es lo mismo que lo tomes para partirte de risa, que estés comiéndote el coco con esto y de repente eso te da una perspectiva nueva y ¡ah! Pues ahí te ayuda, ¿no? Pero te ayudas a Crick a ver esto, al chamán de turno, a conectar con los espíritus y lo que sea, o sea, cada uno a la preparación que le lleve. Bueno, son anécdotas curiosas que es interesante que aquella gente que está estudiando estas cosas, pues, las conozca. Como veis, esta es la estructura, por lo tanto, que descubrieron de cómo se organiza esa molécula de ADN y por qué ese ADN tiene estabilidad. Fijaos que el ADN y el ARN son moléculas muy parecidas. De hecho, ADN y ARN, cada nucleótido, en realidad, básicamente un nucleótido de timina de ARN, vamos, un nucleótido de, no vamos a decir de timina, digamos de guanina, un nucleótido de guanina de ADN, un nucleótido de guanina de ARN, solamente se diferencian en que el azúcar, en un caso es la desoxirribosa y en otro caso es la ribosa. Ya está, uno es del ácido ribonucleico, por lo tanto ribosa, otro es el desoxirribonucleico, por lo tanto desoxirribosa. Pero la molécula de ADN es mucho más estable que la molécula de ARN. Es un paso evolutivo importante, esa molécula que es la molécula que lleva la información de la vida, que lleva la información de cómo somos todos los organismos vivos. Esto es importante aprenderlo porque esto debería ser obligatorio que todo el mundo lo conociese porque son las bases de la vida que hay. Esta es la demostración de que esa misma molécula de ADN es la misma que se ha ido pasando de organismo a organismo y cada uno luego ha ido evolucionando y tal. De uno a otro se ha ido pasando esa y esa es la muestra clara de que todos los seres vivos, todos del planeta estamos conectados a partir de aquí. Con un mismo idioma, un mismo significado, es decir, es que esto que estamos viendo es maravillosamente universal. Ocurre en la bacteria más asquerosa que veáis y ocurre en el animal más complejo, como podemos ser nosotros suponiendo que somos lo más complejo que hay, ¿no? Ocurre en todos. Es la misma molécula de ADN con el mismo significado, en el mismo código genético que se ve de la misma manera. Fijaos qué alucinante. Entonces, esto, como veis, Watson y Crick publicaron en 1954... que el ADN se estructura en una doble hélice dextrógira que gira a derechas, es levo, el prefijo levo es a izquierdas, dextro a derechas, ¿vale? Que gira a derechas, de manera que tiene una estructura, cada nucleótido de ADN, un nucleótido es la unión de una base nitrogenada, ¿vale? A un azúcar, en este caso la desoxirribosa, y a un grupo fosfato, como poco, ¿de acuerdo? Nos cuenta, esto es un nucleótido, la estructura de un nucleótido. Un ácido nucleico, ADN o ARN, son polímeros de nucleótidos. Esa es la idea. De manera que el ácido fosfórico, el fosfato de uno, se acopla, sabéis que decir ácido fosfórico, decir fosfato es equivalente, es decirlo con la nomenclatura acabada en ico, que hace referencia al ácido, y acabar en ato hace referencia a la sal que se forma, ¿no? Al fosfato sódico, fosfato, pues en este caso, fíjate, este grupo fosfato se acopla de este nucleótido, esto sería un nucleótido, se acopla al azúcar del siguiente nucleótido, y así sucesivamente formando este polímero de nucleótidos. Esto es una cadena de ADN. Y esta es la otra cadena, es una cadena de la hélice y es la otra cadena de la hélice. Fijaos que cada una de las cadenas tiene, por lo tanto, un esqueleto de azúcar, fosfato, azúcar, fosfato, azúcar, fosfato, azúcar, fosfato. ¿Lo veis? ¿Qué es lo que te ponen aquí? Azúcar, fosfato, azúcar, fosfato, azúcar. Un esqueleto de azúcar, fosfato. Tienen las bases nitrogenadas dirigidas hacia el centro porque entre las bases nitrogenadas de una cadena de nucleótidos y las bases nitrogenadas de la otra cadena de nucleótidos se establecen lo que se llaman puentes de hidrógeno, que son unos enlaces químicos que le dan estabilidad a esa molécula. Y fijaos, cuando hay una adenina en una hebra del ADN, en la hebra contraria, en la otra hebra, tiene que haber una timina, porque la adenina se une siempre a la timina. Fijaos, adenina y timina se unen mediante dos enlaces de hidrógeno, y la guanina a la citosina se unen mediante tres enlaces de hidrógeno. No creo que lleguen a este nivel de exigencia, que sepáis si son dos o tres enlaces de hidrógeno los que se dan, pero es así, y aquí te lo pongo. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, esto es muy importante, porque si sabemos, quiero que lo entendáis, porque si lo entendéis no tendréis que memorizar, si sabemos que esta molécula lleva la información de cómo se fabrica una proteína, ¿dónde estará la información? ¿En el azúcar? ¿En el fosfato? ¿En la base nitrogenada? ¿En dónde estará la información de cómo se fabrica la proteína? En el conjunto, en el azúcar, en el... No te has querido mojar mucho, ¿eh? Está bien pensado. En realidad es el conjunto, ¿no? El ácido nucleico entero. Sí. Sí, pero en realidad, ¿qué es lo que diferencia un nucleótido de otro? La base nitrogenada. Es decir, la molécula de azúcar es la misma y la molécula de fosfato es la misma. Si es la misma... Y tienes que llevar una información, la información tiene que poder ser distinta para transmitir información. Si es siempre azúcar fosfato, y sé que las proteínas se fabrican por una proteína, igual que un ácido nucleico es un polímero de nucleótidos, una proteína es un polímero de aminoácidos. ¿De acuerdo? Un aminoácido unido a otro aminoácido unido a otro aminoácido unido a otro aminoácido. Con lo cual hay 20 tipos de aminoácidos distintos y sé que hay una secuencia del ADN que lo que me va a decir, ya que sé que lo que me va a decir es a qué nucleótido corresponde esa información, a qué aminoácido corresponde la información que llevan esos nucleótidos. Ahora bien, ¿cuál es la parte que lleva la información? Evidentemente la que varía. Las bases nitrogenadas, es decir, un gen, en realidad, cada una de las bases nitrogenadas que hace referencia a un nucleótido, que se hace referencia a que está enganchado a desoxirribosa y a fosfato, pero en realidad la secuencia que lleva un gen se menciona simplemente con las iniciales de las bases nitrogenadas. O sea, una secuencia de un gen puede ser A, T, T, C, C, G, por ejemplo. Y esto me está diciendo que la secuencia es adenina, timina, timina, citosina, citosina, guanina. Esto lleva la información de algo, de cómo se fabrica una proteína. Pero si veis, si fuese la información de estos nucleótidos, evidentemente la información que si nos fijamos en el azúcar y en el fosfato sería azúcar, fosfato, azúcar, fosfato, azúcar, fosfato, azúcar, fosfato, sería la misma. La que lleva la información, por lo tanto, es la secuencia de bases nitrogenadas. Quiero que tengáis eso en vuestra cabeza. Entonces, estas bases nitrogenadas, fijaos, en realidad son complementarias dos a dos. Y unas son bases púricas y otras son bases pirimidinas. Fijaos, estas cuatro de la izquierda, os lo tengo aquí puesto así por algo, estas cuatro de la izquierda son las bases nitrogenadas que puede llevar el ADN. Cada nucleótido de ADN va a llevar una base nitrogenada que puede ser o una adenina, una timina, una guanina, una citosina. La adenina y la guanina son bases púricas. ¿Por qué? Porque llevan un doble anillo de purina. Ya está. No es por otra cosa. Y las pirimidínicas, las otras, las que solamente llevan un anillo simple, que son la timina y la citosina. Ahora, a cada adenina que hay... Yo aquí, para acordarme, siempre os digo que para mí purinas me recuerda a los purines, que son, si sabéis lo que son los purines, que son los desechos orgánicos, o sea, heces y orines de las granjas, por ejemplo, de las macrogranjas, de los cerdos, por ejemplo, esos, los purines, que es un gran problema ecológico hoy día, la acumulación y la contaminación que provocan esos purines. A mí los purines me dan asco, y por lo tanto la onomatopeya de asco es AG. AG, sé que adenina y guanina son las bases púricas que me recuerdan a los purines, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos, por cada adenina que haya en una hebra, como veis, aquí se aparea una adenina con una timina en la otra hebra, ¿de acuerdo? Por cada adenina que haya en una hebra, hay una timina en la otra hebra, ¿de acuerdo? Y por cada guanina hay una citosina en la otra hebra, y por cada timina que hay en una hebra, hay una adenina en la otra, y así sucesivamente, ¿vale? Son complementarias dos a dos. La adenina, la complementaria a la adenina es la timina, la complementaria a la guanina es la citosina. Esto me dijo un compañero vuestro que, bueno, pues que si pensamos, para recordar cuáles son las complementarias, si pensamos en quién te puede poner una multa, pues sale fácil. O un agente de tráfico, adenina, timina, o un guardia civil, guanina, citosina. Eso es lo que me decía para recordar. A mí, adenina, timina, guanina, citosina, para mí es como la tabla de dos. O sea, eso se aprende de pequeño y cada vez que hay una adenina hay una timina, cada vez que hay una guanina hay una citosina. Ya está, quedaos con esa idea. Entonces, fijaos. Aquí suelen poner problemas, por ejemplo, los que os dicen, si, porque hay que tener, lo que esto quiere decir es que en todo tu ADN tienes las mismas adeninas que timinas y las mismas guaninas que citosinas. Porque si tienes 20 adeninas en un lado, vas a tener 20 timinas para que se acoplen en el otro. ¿Entendemos? ¿Lo entendemos eso? Tienes que tener las mismas adeninas que timinas y las mismas guaninas que citosinas, ¿sí o no? Si dicen, esto lo suelen, le gusta ponerlo de vez en cuando en los exámenes, es muy tonto, muy simple, pero es tan simple que a veces provoca problemas. Si os dicen, por ejemplo, que en tu ADN tienes un 30% de nucleótidos de adenina y te preguntan cuánta citosina tienes, cuántos nucleótidos de citosina, cuántos nucleótidos de citosina tendrías. Si tienes un 30% de tus nucleótidos de ADN son de adenina, ¿cuánta citosina tienes? 20% de citosina, ¿no? Explícanos por qué. Si de adenina tienes, lo digo yo para que me oigan, porque si no, no te oyen. Si de adenina tienes un 30%, de timina tienes otro 30%, con lo cual tienes un total del 60% de tus nucleótidos de ADN son adenina y timina. Con lo cual queda, ¿cuánto? Un 40% que se tiene que repartir igual entre guarina y citosina. 20%. Perfecto. Lo tenéis más que controlado, ¿no? Bien. Siguiente concepto que tenemos que tener, ya que estamos aquí. Siguiente concepto que tenemos que tener. El ADN, como os decía antes, se tiene que expresar, ¿vale? La información que llevas tú en tu genoma se tiene que expresar en las proteínas, como os decía. Cuando se enrolla y se empaqueta para hacer la división celular, no se expresa, ¿de acuerdo? Pero cuando la célula está en interfase, tiene partes del cromosoma desenrollado para que se exprese. Porque para que se exprese tiene que entrar una enzima que hace copias de ADN en ARN. Vale, o coge una plantilla de ADN y la copia en ARN, que os quede eso aquí. Y entonces eso exige que haya una proteína que se llama RNA polimerasa, que hace polímeros de ARN, ¿de acuerdo? O de RNA, y tienes que entrar en el cromosoma a abrir las dos hebras de la molécula de ADN y coger y copiar una secuencia de bases nitrogenadas del ADN, aprovechando la complementariedad que hay de bases, ¿de acuerdo? Haciendo como si el ARN que está leyendo esa copia, el ARN polimerasa, va fabricando un ARN colocando un nucleótido complementario a cada base nitrogenada, a cada nucleótido que vas leyendo del ADN. Así es como se hace, ¿de acuerdo? Lo veremos más despacio. Pero lo que quiero que veáis es que aquí lo siguiente que te comentan es que, por lo tanto, el ADN no siempre está igual de condensado, sino que ahí, cuando se tiene que expresar, está desenrollado, por así decir. Entonces, te comentan varios puntos que tienes que conocer y que te pueden preguntar sobre ellos, ¿de acuerdo? Entonces, fíjate, te comentan que cuando el ADN está más desenrollado, como está aquí, ¿de acuerdo? Es cuando se llama eucromatina, porque es cuando se tiñe bien, eucromatina, eu, prefijo de, como debe ser, lo correcto, eucromatina, ¿de acuerdo? Cuando se empieza a empaquetar, se llama heterocromatina, por diferencia con esto. Hetero, la distinta. Heterocromatina. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, cuando la heterocromatina, el mínimo nivel de condensación, o lo menos que está la cromatina, si no está desenrollada del todo, el primer nivel de enrollado, por así decir, del ADN, es lo que se llama la estructura que se llama nucleosoma, que dan unas vueltas, dos vueltas, que tienen como entre 140 y 150 pares de bases, alrededor de unas proteínas, siempre están las proteínas ahí, como veis, el ADN, para organizarse y para que no esté deshilachado por todos los lados, se organiza, hay unas proteínas que se encargan de enrollarlo correctamente, ¿no? Yo siempre os digo que pues, ¿os acordáis de las cajas de los hilos que tenían vuestras abuelas o vuestras madres, que tienen un montón de bobinas dentro de una caja? Bueno, pues el ADN es como el hilo y las histonas, que son las proteínas en que ayudan a enrollarse el ADN, son las bobinas de hilo o los carretes en los que se enrolla, ¿vale? Entonces, fijaos que estos pelotones que hay aquí, en realidad son histonas en los que sirven para que se enrolle ahí. Imaginaos tener esa caja de los hilos sin bobinas, sería un jaleo que no se podría utilizar nada. Pues esto igual, y además tiene que poder condensarse mucho y poder apretarse. Fijaos, entonces, tienes que saber que el nivel más básico de condensación es el nucleosoma. Luego el siguiente paso sería formar una fibra de 30 nanómetros, me están diciendo, 30 nanómetros. Un nanómetro es una milmillonésima de metro. O sea, una micra es una millonésima de metro, un nanómetro, o sea, una micra son 1000 nanómetros, ¿de acuerdo? Una milmillonésima de metro, 30 nanómetros es como se llama la fibra de 30 nanómetros. Lo siguiente que te dicen es cromatina, el siguiente paso sería cromatina más condensada, ni siquiera te dicen cómo ni cuánto, o sea, no hay que llegar a saber eso, se sabe que se condensa más, pero no sabemos cómo. Si nos damos cuenta de cómo hacían nuestras abuelas los cordones, nos damos cuenta de que realmente es muy parecido a cómo se va formando esta cromatina cada vez más condensada. Y el máximo nivel de concentración, el cromosoma metafásico. Si os digo que cuando está desenrollado se puede expresar, cuando está completamente compactado no se puede expresar porque no puede entrar la RNA polimerasa y abrir la hebra y hacer una copia, ¿de acuerdo? Comprenderéis que cuando está en el cromosoma metafásico es cuando menos se pueden estar expresando los genes y cuando está desenrollada es cuando más. Es decir, hay un continuo aquí, de manera que cuanto más condensado está, menos se puede expresar porque menos posibilidad hay de que entre la molécula y haga la copia. Entonces, fijaos, vamos a lo último, nos vamos a centrar en el dogma central de la biología, la clave de cómo funciona esto. Y os voy a dar tres frases hoy, el próximo día ya seguiremos a partir de aquí con esto que exige una cierta comprensión. Fijaos, la información sabemos que va en ADN, la información genética va en ADN, se transcribe a ARN y se traduce a polipéptido, como te dicen aquí, que un polipéptido significa que es un aminoácido enlazado a otro aminoácido mediante un enlace peptídico. Cuando esta cadena de aminoácidos tiene pocos aminoácidos, se llama péptido. Cuando la cadena de aminoácidos es muy larga, se llama proteínas. Pero, proteína. Pero es exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? Los péptidos son proteínas pequeñitas o las proteínas son péptidos largos. Da igual. Quiero que comprendáis esto. Cuando digo que se transcribe, se da la transcripción, es porque se pasa de un medio a otro medio la información. Estaba la información en ADN y se pasa a ARN. Veis todos los días en el telediario que dicen, vamos a presentar la transcripción de los audios del comisario Villarejo. Entonces, ¿por qué es la transcripción? Porque el audio está en un formato audio y lo transcribo a un formato escrito. Es la misma información con otra base física. ¿Entendemos? Por eso se transcribe. El ADN se transcribe a ARN. Y lo siguiente es que esa información que lleva el ARN se expresa y por lo tanto se traduce finalmente a polipéptido o proteína. Es lo mismo. Esto es el dogma central de la biología, que como su nombre indica es la madre del cordero. Esto en un principio se pensaba que era así, solamente había esta línea. Se sabe que el ADN tiene capacidad de replicarse, porque lo primero que tiene que hacer al entrar en división de la célula es replicar el ADN, ¿de acuerdo? Pero no se sabía que también había posibilidad de hacer algunos pasos inversos, que hoy día ya se sabe que también se puede pasar información que venga en ARN a ADN, ¿De acuerdo? Eso es lo que hacen algunos virus, pero los virus no se consideran ninguno vivo, pero llevan una proteína que es capaz de hacer copias. A partir de una hebra de ARN, hace copias en ADN. ¿De acuerdo? Esa es la transcriptasa. Sí, sí, fíjate, si la que las enzimas que son capaces de copiar de ADN a ARN se pueden llamar transcriptasas, la terminación asa hace referencia a enzima y lo que hace es transcribir la información del ADN al ARN, la ARN, la que hace copias de ADN a partir del ARN es la transcriptasa inversa, una transcriptasa inversa o retrotranscriptasa, también se puede llamar, ¿vale? Y también sabemos que el ARN es capaz de replicar, es decir, hay proteínas que son capaces de coger una hebra de ARN y sacar y copiarla en ARN. Ya está. Sí, 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 tiene que ver. El que lleva la información es el mensajero. Lo que pasa es que hoy no nos va a dar tiempo a verlo y lo veremos el próximo día. Bueno, os voy a dar un poquito más de información. Esto porque es así, para que os quede aquí ya. Fijaos, para que os quede aquí claro. Mirad este dibujo que tenéis aquí. La idea es que la información que está en el núcleo, la información de nuestros cromosomas, del ADN, es tan importante que por eso no sale nunca del núcleo. El núcleo es como la cámara acorazada donde está el secreto de cómo tiene que funcionar ese organismo. Entonces la información nunca sale de ahí. Yo os digo, si vais a consultar un incunable a la Biblioteca Nacional, un libro de antes de la imprenta, evidentemente no te lo puedes llevar tú el fin de semana a leerlo a casa. Puedes entrar a la cámara acorazada con alguien, hacer una copia por foto o lo que sea, y eso es lo que te llevas para estudiarlo. Pues esto igual, pasa la RNA polimerasa, hace una copia en ARN de esa secuencia de ADN, y eso es lo que será el ARN mensajero que saldrá a la fábrica de proteínas, que son los ribosomas que están en el citoplasma, fuera de la información nuclear, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es por lo que en los eucariotas el núcleo da esa especial protección a los genes. El núcleo está para eso, para que la molécula de ADN, desde el principio hasta el final, nunca sale del núcleo, solamente sale cuando se rompe la membrana del núcleo, todo eso para hacer la división celular y organizarse y repartirse, como hemos visto anteriormente, porque de una célula tiene que hacer dos. Pero si no, nunca sale esa información del núcleo, porque tiene que estar en la cámara secreta, en el Santa Santorum, aislado y de manera que esté súper protegido, porque si se daña el ADN, las proteínas que van a salir van a ser proteínas defectuosas y no va a funcionar bien el individuo con proteínas defectuosas. Esa es la clave. No nos da tiempo más, chicos. Además, sé que tendréis otras clases, los que no y no sé qué, y conectaréis por otro lado. El próximo día seguimos a partir de aquí. Venga, por si os lo leéis y mucho mejor, lo entenderéis todo mucho mejor. Hasta la semana que viene. Que, por cierto, la semana que viene es cuando hacemos los grupos.